Un saludo a toda nuestra audiencia en este femenino singular. Un saludo, Yolanda.
Hola, ¿qué tal estáis?
Yolanda Villeto del Campo, que es la responsable de este programa, que nos habla de mujeres que casi siempre tienen una vida o un final trágico, y que hoy nos vas a hablar de las madres locas, que ahora nos explicas a quién te refieres.
En 1985, ya en democracia, hice sumar el cuerpo y el equipo de antropología forense lo examinó a fondo para determinar con exactitud todo lo que los militares habían negado. El deterioro de su dentadura probaba su largo secuestro. Por la pelvis supimos que había tenido un bebé y por las balas que tenía alojadas en el cráneo y en el rostro supimos también que había sido ejecutada con una pistola marca Ítaca, disparada a 30 centímetros y por la espalda. Así reuní elementos de prueba para la justicia y para demostrar al exterior qué era lo que había pasado. Esta vez sí quise verla. Vi sus huesecillos, su pelo, la vi a ella, la vi, y cerré el duelo y nunca más necesité ir al cementerio. Quien habla en estos términos es Estela de Carlotto, una maestra de escuela primaria y ama de casa sin ninguna actuación pública y con 4 hijos, 3 de ellos universitarios. La mediana de sus hijas, Laura, estudia Bellas Artes y pertenece a la organización de los montoneros peronistas izquierdistas guerrilleros. Dicha organización lucha desde la clandestinidad contra el poder establecido. La dictadura militar había dado comienzo el 24 de marzo del 76, después del derrocamiento de María Estela Perón. Estamos hablando de Argentina, naturalmente. Los militares tacharon a la organización de terrorista, aunque nunca existió consenso internacional para calificarlos así. Lo que sí es más cierto es que su persecución y posterior exterminio por parte de los militares a todo lo que oliese a montonero sumiría a Argentina en el terror más absoluto. A finales de noviembre de 1977, Laura, la mediana de las hijas de Estela, fue sacada por la fuerza en plena noche junto a su esposo Guido de la casa donde vivían. Tenía 23 años y el chico 26. Laura se encontraba embarazada de 3 meses. Laura fue secuestrada, torturada y mantenida en un centro clandestino de Ciudad de Plata hasta que dio a luz en el terrible Hospital Militar de Buenos Aires, uno de los centros de tortura más espantosos. Laura tiene a su hijo en junio del 78. De su esposo nunca más se supo. Su madre llamó a todas las puertas, pero nadie le dio una respuesta. La dictadura cívico-militar argentina, denominada Proceso de Reorganización Nacional, asesinó con total impunidad desde el año 76 a 1983 a 22.000 personas, la mayoría jóvenes menores de 35 años, obreros y estudiantes. Estela de Carlotto tuvo más suerte, entre comillas, pues le devolvieron el cadáver de su hija. Una mañana de agosto del 78 llamaron a su puerta y al abrir se encontró con un furgón en el que iban 2 militares y sin mediar palabra dejaron un cajón con el cuerpo de su hija en la puerta de su casa. Estela gritaba exigiendo explicaciones y preguntando por el bebé, pero los milicos no abrieron la boca. Fueron muy pocos los desaparecidos muertos o vivos entregados a la familia. La mayoría desaparecían arrojados al mar vivos, desde aviones militares o asesinados después de sufrir torturas y violaciones. La mayoría en la terrible Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Estela declaraba: la enterramos el 27 de agosto en el cementerio de La Plata y el 30 del mismo mes me llegó la jubilación. Mi vida ya no tenía ningún sentido, con una hija asesinada y un bebé que sabía que existía, pero pues mi hija me había comentado días antes de la detención que estaba embarazada. Me enojé con Dios y juré que desde ese día no dejaría de buscarlo y exigiría la aparición de ese bebé. El corazón me decía que mi nieto o nieta estaba vivo. Estela desde entonces dedicará su vida a buscar a los hijos y nietos de los desaparecidos y con esa preocupación comienza, junto con otras 7 madres que se reunían clandestinamente en cafés y pastelerías, incluso en el mercado, a intentar buscar a sus seres queridos. Eran amas de casa, la mayoría, que no sabían casi ni tomar un autobús. La lágrima luciente fue caduta. En ese momento, la situación de indefensión e impotencia de los familiares de las personas desaparecidas era extrema, ya que ninguna democracia del mundo, ni la Iglesia Católica de gran influencia en el país, o las organizaciones internacionales humanitarias estaban dispuestas a condenar el régimen militar. Por el contrario, en algunos casos cooperaban con la represión ilegal. Tampoco era posible recurrir al sistema judicial, porque los jueces argentinos rechazaban sistemáticamente los recursos de habeas corpus que presentaban y que redactaban con la ayuda de algún familiar que estudiase derecho. En esas condiciones no les queda más remedio que iniciar un movimiento de resistencia no violenta. El 30 de abril de 77 era jueves, y en la Plaza de Mayo, situada frente a la Casa del Gobierno, hay un grupo de mujeres con pañuelos blancos en la cabeza y portando fotos de jóvenes, y a partir de ese día se estuvieron reuniendo durante años todos los jueves a las 11 de la mañana y caminaban alrededor de la plaza en silencio durante una hora. Para los militares no suponía ningún problema, era un grupo de madres locas que dan vueltas alrededor de un monolito en forma de pirámide. Pero al poco tiempo, su sola presencia comienza a ejercer presión nacional e internacional sobre el destino de las personas que seguían desapareciendo en Argentina. Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo del 77... Estela de Carlotto y otras 11 mujeres firmaban un habeas corpus colectivo en forma de carta dirigido a la justicia, en el que se hacía saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen todas las adopciones. Esta carta ha sido considerada documento histórico y antecedente inmediato de la Constitución de las Abuelas de la Plaza de Mayo a finales de ese año. En el año 78 ya las madres abuelas seguían su lucha, pero ahora se habían sumado a la acción algunos abogados que ofrecían sus servicios gratuitamente. También intelectuales y artistas, todo esto en la más absoluta clandestinidad. Las madres y abuelas seguían incansables y silenciosas, dando vueltas a la plaza todos los jueves. Con motivo de la visita a Argentina del secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyrus Vance, en noviembre del 79, irrumpieron 8 mujeres con sus pañuelos blancos en la ceremonia oficial, para entregarle al alto mandatario un resumen con los nombres de los hijos desaparecidos. Fueron desalojadas a la fuerza. El día de diciembre del 77 fueron secuestradas y desaparecidas 12 mujeres vinculadas a las Madres de la Plaza de Mayo, y en una investigación posterior se descubrió que fueron llevadas a la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar, desde un avión. Era su modus operandi. Las abuelas con Estela a la cabeza se fueron constituyendo progresivamente como organización. Ya no eran un puñado de cincuentonas locas. Sin embargo, la búsqueda requería una serie de actividades específicas, como recorrido de casas cuna, orfanatos, trámites ante los jueces de menores, investigación en los casos de adopción. Pero probablemente lo más notable de las abuelas de la plaza ha sido la tarea de investigación que encararon para establecer el paradero de sus nietos, ya que a sus hijos los habían dado ya por perdidos. Actuaban como detectives ellas mismas, organizaban sin medios sistemas de inteligencia coordinada, recorriendo juzgados, tomando fotos de niños en los parques. Así crearon una amplísima red de recolección informal de datos que llegó hasta los lugares más insospechados. Un día y después de muchos ruegos, Estela y otras 3 abuelas logran una entrevista con una jueza llamada Delia Pons en el año 1978. Y después de exponerla a los ruegos, termina esta mujer infame la reunión contestando: «Estoy convencida que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos, porque no sería justo hacerlo. Ustedes no tienen derecho a criarlos. Es ilógico perturbar a esas criaturas que están en manos de familias decentes, que sabrán educarlos como no supieron hacer ustedes. Solo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos hijos». A la salida, confesaría más tarde Estela, estuvimos llorando todo el día. Llorábamos de impotencia, imaginando a nuestros hijos desaparecidos, llamándolos asesinos, e imaginando a qué tipo de tortura se vieron sometidos antes de ser asesinados. Las abuelas seguían con la lucha solicitando el apoyo a todos los líderes de los principales partidos políticos de Argentina, pero se negaron a recibirlas. Ante la evidencia de que se habían anulado todos los procedimientos e instituciones capaces de proteger a los niños, las abuelas deciden recurrir a la ayuda humanitaria internacional. El primer pedido de ayuda fue dirigido a la Iglesia, y en enero del 78 solicitaron al Papa Pablo VI su intervención. El Papa ni se dignó a responder, como tampoco lo hicieron la Corte Suprema, ni UNICEF, ni la Cruz Roja. Todas las instituciones o guardaban silencio o rechazaban de plano su petición. Ya en noviembre del 79, las abuelas presentan su petición ante la OEA, Organización de Estados Americanos, y por primera vez se dio curso a la solicitud. Ese mismo año, y pese al terror imperante, el periódico de la Comunidad Británica de Argentina, el Buenos Aires Herald, dirigido por Robert Koch, publica una carta de una abuela de mayo dando a conocer con pruebas documentadas que había niños desaparecidos en el país y que muchos estaban en las casas de los militares. Las organizaciones de derechos humanos siempre reconocieron el valor de Koch en aquel momento y la importancia de sus publicaciones en un momento en que nadie en el mundo estaba dispuesto a denunciar las violaciones de los derechos humanos en Argentina. Por fin, en el año 80, las abuelas tomaron contacto con Amnistía Internacional, que se mostró inmediatamente receptiva y realizó campañas brindando apoyo organizativo y financiero. Una de las primeras actividades fue la recogida de firmas. 14.000 reunieron, incluyendo personalidades de gran renombre como Simone de Beauvoir, el director de cine Costa Gravas, entre otros. Poco a poco, organizaciones de derechos humanos en todo el mundo difundían la situación de los niños desaparecidos en Argentina. Las abuelas además aportaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos 5.556 casos documentados de desapariciones. A pesar de las condiciones represivas en las que debían desarrollar sus actividades, y por fin un organismo oficial cuestionaba la dictadura argentina por las numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos. Las abuelas en ese año también localizaron y recuperaron 20 niños. La mayoría volvieron con sus familias. El 9 y 10 de diciembre del 81, las madres abuelas organizaron la primera marcha de la resistencia, que consistió en extender durante 24 horas la ronda semanal. Empezaron 70 personas dando vueltas a la plaza y rodeadas de policía, con una lluvia pertinaz y sin luz. El gobierno militar había mandado cortar la iluminación pública en la plaza. Cuando amaneció, se había obrado el milagro. Más de 3.000 personas se habían ido sumando durante la noche a las mujeres con velas encendidas. Entre esas personas estaba el premio Nobel de la Paz de ese año, Adolfo Pérez Esquivel. Fue la primera vez que la prensa argentina cubrió la acción de las madres de la Plaza de Mayo.
Malena canta el tango con voz de sombra.
La creciente movilización de los sectores políticos, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos que empezaron a plantar cara a los milicos comenzó a debilitar el régimen del terror. En junio de 1982, la Guerra de las Malvinas, con la derrota de los militares argentinos, precipitó la caída del régimen y se retiraron desordenadamente. En 1983 se convocan elecciones. El resto, más o menos, ya lo conocemos. Juicios, alguna pena de cárcel, Videla en arresto domiciliario durante un tiempo, Eschilinco largándolo todo por un puñado de dólares y refugios dorados en islas del Caribe para los que ya viendo lo feo salieron por patas. El juez Garzón denunciando, en fin, lo de siempre, que no están todos los que son ni lo estarán jamás.
Tango, Malena, te siento más buena que yo.
La tarea actual de las abuelas de la Plaza de Mayo sigue siendo la misma, pero con menos presión. Ahora cuentan con profesionales jurídicos de prestigio internacional, médicos, psicólogos, genetistas, para poder analizar los ADNs. Para finalizar, volvemos con Estela de Carlotto, que como presidenta y en nombre de la asociación ha recibido multitud de distinciones. Después de 33 años de lucha para la recuperación de la memoria de los seres queridos, Estela ha sido nombrada doctor honoris causa por 16 universidades en todo el mundo, 14 distinciones internacionales y la asociación ha sido nombrada 3 veces para el Nobel de la Paz. Pero sin duda, el mayor premio de Estela de Carlotto fue recuperar a su nieto tras 36 años de ardua búsqueda. El joven, un brillante pianista, se sometió voluntariamente a una prueba genética, pues tenía dudas sobre su verdadera identidad, y el resultado dio 99,9% positivo. Además, paradojas de la vida. Hacía 2 años había participado en un ciclo de actuaciones llamadas Música para la Identidad, que las abuelas de la Plaza de Mayo organizaron para difundir su causa humanitaria. Y allí, el joven Ignacio Urbán, de 36 años, casado y con un hijo, estuvo departiendo más de una hora con su abuela sin saberlo. El encuentro fue muy emotivo. Su abuela, abrazándolo, le dijo: «Hijo mío, tu padre se llamaba Guido y tú eres su vivo retrato. Y además tengo un bisnieto. ¿Cómo no me di cuenta el día que hablamos? Y es que los rostros, nuestra memoria termina por difuminarlos». El nieto de Estela de Carlotto es el niño 114 recuperado por las madres abuelas de la Plaza de Mayo.
Todos los jueves del año, a las 11 de la mañana, junto a la Plaza de Mayo, con lluvia, frío o calor, te esperaré, vida mía, frente a la casa rosada, la espina de tu mirada clavada en mi corazón. Me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron la cuneta.
Bueno, pues gracias, Yolanda, por habernos traído hoy estas mujeres en femenino singular, estas mujeres de su valor, su heroísmo y su grandeza en la historia, en la lucha contra el terror y el terrorismo, ¿no?
Esperemos que no se vuelva a repetir nunca en ningún sitio.
Lamentablemente se repite muy a menudo, pero bueno, esto sí que, a pesar del drama, es una lucha de esperanza.
Gracias.
Pues gracias, Yolanda, por habernos traído hoy esta interesante historia de las madres de la Plaza de Mayo, y un saludo a toda nuestra audiencia. Os dejamos con este tema.
De glicinas, las llagas de tu fuelle y el eco de un rosario tangueado eran tus pliegues, cinchando en la barcina ternura de un milagro. ¡Qué estafa esas espinas que un día nos vendiste gimiendo en el Calvario! Yo sé que entre tus voces, secreto y arbitrario, te chaira las lengüetas, el diablo, y que tus sones son gritos afanados del óleo perdulario que un Goya cafonesco pintó contra un sudario con lágrimas de Judas, de horteras y cabrones. Yo he visto a tu patota de sardos bandoneones batir las negras alas y arder las botoneras a punto de macumba. Y allá, en los trascartones del mal, sangrar del turbio marfil de los botones, la voz de la pequeña con todo el beso afuera, ¿a dónde la enterraste? guste, me cache, si ella era el poco de misterio que un dios atribulado, un pobre dios porteño que amaba a su manera, nos dio para que siempre por dentro nos siguiera golpeando una pregunta que vos nos has matado. Ahora y en la hora de atrape y profecía, te van a hacer los sordos dedos de un ángel retobado, un solo a dos puñales por cada fechoría, un solo de Iscariote con swing de antifonía canera, hasta que escupas de a dos los dos teclados, entonces con un verso de dientes apretados, un verso en punta de hacha, con ser total prohibido, te voy a hacer un tajo triunfal de lado a lado, para que mueras triste, gritando, de parado, en una como náusea de tangos, lo perdido.